Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos a este pequeño paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía para todos nosotros. Un paseo en el que vamos a estar acompañados por el director de África Fundación Sur, Lázaro Bustince, quien nos va a hacer un pequeño resumen de lo que ha supuesto el 2017 para todos nosotros. Una revisión política y económica del continente africano de los últimos 365 días. Que lo completaremos con un... y complementaremos también con un próximo programa sobre una prognosis de este 2018 para el continente africano. Esto, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano. Perdón, sí, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Me hacía un lío. Prometemos revivirnos a lo largo del programa. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
matamachi, baba ye mama makam, maka masango.
Sur con su director Lázaro Agustínce.
El hambre, la deuda externa y los patéticos presupuestos de Uganda y de otros gobiernos africanos y de otros países. Contra la evidencia del aumento de la pobreza, el gobierno de Uganda se siente suficientemente confiado para alcanzar el estado de un país desarrollado en 3 años, donde va a aumentar la exportación agrícola, el nivel de educación va a mejorar y el de salud, y la corrupción va a ser eliminada. Así de rápido y de fácil. Al mismo tiempo sobrevive la deuda externa. El 60% de los ingresos anuales están marcados para pagar la deuda externa. En 2014 Inglaterra prometió a Uganda 135 millones de ayuda y toda la educación y la salud dependen sobre todo de la ayuda externa. Expertos de la embajada USA en Kampala estiman que 112 millones de dólares se pierden en cuentas privadas, según Serumbaga en Pambazuka News. La ayuda extranjera paga también las fuerzas de represión del Ejecutivo. Inglaterra e Irlanda son los países que más invierten. Por otra parte, el 80% de la población de Uganda sigue mal empleada o sin empleo. Incluso la ayuda al sector agrícola, que es el 80% de la población, lo ha perdido el año pasado, pierde 40 millones al año en la corrupción. De los 3 millones dedicados a Karamocha, la región más pobre, no llegó nada a término. Lo mismo ocurre con el sector de la educación y la sanidad. La única esperanza posible era que la economía del país mejorara con los yacimientos de petróleo en Uganda. Pero ya en 2016 el presidente autorizó a 42 oficiales del gobierno a cobrarse 1,5 millones de euros cada uno como parte de los beneficios de las compañías de petróleo en Uganda, que todavía no han comenzado a producir, pero ya se benefician. En fin, que la deuda externa está para quedarse de momento. Todos los parlamentarios van a escuchar el presupuesto de 2018 vestidos de gala en un gran día de fiesta y va a hablar de sacudirse de la deuda externa y de la dependencia extranjera. Como dijo el mismo Museveni cuando dio el golpe de Estado hace 37 años, el animal que yo he cazado es para mí.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Amor is so much in me, so I feel so, 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 so I fe tenemos una bucarra más friendo, son de aparra. Amor de un pasaporte, rinca finca, tiene amor de compromiso.
Levantar de manhã pra pensar na bom. Se vi com mais esse amor. Na minha cama está assim bom.
Ser um bom amigo, amor puro no castigo, amigo pues que no destino, tenés bachado compromiso, este va a ser un bom amigo, amor puro no castigo, amigo pues que no destino.
Boca dias, falou bacha, pa você ir atrás de dread, suma amor de gos e sofret, amor de clavinet, gos que tem. Amor de internet, consigo bem. Amor de boca pra fora, limpa na que marca a buchora. Um hora beijo na boca, outro hora aperta na cara. Mandou recado de amor, boca gosta. Tanto toque que não dá um sem resposta. Cadu, só pra mandar, o bagulho isso é muito legal.
Amor com tampa boi que é normal. Neste pavo se dá me canar. Faço feliz cada par manhã. Minha olhar é só papo. Meu castigo está sem voz.
O tene bateado com permiso.
Permiso.
Viste você do bom amigo.
Amigo.
Amor, me castigo.
Y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por el informe que ha realizado el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, conocido como UNECA, Vera Songwir. Según él, son 148.000 millones de dólares los que son sacados del continente a través de varias actividades corruptas. El continente pierde entre 50.000 y 80.000 millones de dólares al año debido a los flujos financieros ilícitos, añadió Songwir citando un informe del panel del alto nivel del presidente Mbeki sobre el flujo financiero ilícito. Songwe llegó a decir que el desarrollo de África ha disminuido notablemente en los últimos años y se espera que los recursos generados internamente desempeñen un papel más prominente en el desarrollo de África, incluso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y las aspiraciones plasmadas en la Agenda 2063. El secretario ejecutivo de UNECA también informó que el crecimiento será apoyado por condiciones domésticas más favorables, incluyendo el restablecimiento de la producción de petróleo, en una serie de países y la recuperación esperada en 2018 y 2019 de las economías de Egipto, Nigeria y Sudáfrica, las tres economías africanas más grandes. Songwe habló de la necesidad de intensificar los esfuerzos en las reformas estructurales para una gestión económica prudente y promover la integración regional. El gobierno de Camerún ha sido llamado a declarar ante el máximo tribunal del país por la imposición de un apagón de internet en las agitadas regiones anglófonas. El 30 de septiembre de 2017 el gobierno interpuso restricciones al acceso a las redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp. El cierre se llevó a término a pesar de una declaración del gobierno que decía que no se implementarían tales planes. Los activistas calcularon que el jueves 25 de enero de 2018 suponía 118 días continuados de cierre. El 30 de septiembre pasado fue la víspera de una declaración simbólica de independencia por parte de las dos regiones anglófonas bajo la bandera del estado de Ambazonia. En el momento en que se realizó un fuerte despliegue de seguridad en las regiones, los enfrentamientos posteriores entre separatistas y las fuerzas de seguridad provocaron muertes, heridos y arrestos masivos. Hay que indicar que entre 2016 y 2017 la mayoría de los países de la región utilizó arbitrariamente los cierres de internet por razones políticas. La organización independiente Diplo 21, un grupo de expertos en política exterior, ha decidido atacar a los déspotas del continente africano a través de la Organización Internacional de la Francofonía, la OIF, con una operación llamada Detener el apoyo de los déspotas por parte de la Organización Internacional de la Francofonía, OIF. La organización lanzó una petición en exchange.org en la que solicita la suspensión inmediata de Gabón y la República Democrática del Congo de la OIF. Para Diplo 21, esta acción está basada en una ética de valores destinada a contribuir a la acción de las autoridades públicas y la sociedad civil en el campo de las relaciones internacionales para la promoción de la paz, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible. Está motivado por los hallazgos de los informes de observadores internacionales en las elecciones presidenciales de agosto de 2016, incluido el de la OIF, que informa sobre violaciones graves y de los principios democráticos y violaciones graves de derechos humanos perpetradas en Gabón y en la República Democrática del Congo, incluidas las violaciones de los derechos y las libertades fundamentales y el menoscabo de los principios democráticos y del Estado de Derecho. La petición será entregada a la Secretaría General de la Organización Internacional de la Francofonía. El portal web Thrillist Travel divulgó recientemente la lista de los 18 mejores destinos para viajes largos en 2018. En la publicación, Mozambique aparece como uno de los destinos para conocer este año. Mozambique es descrito como un lugar que reúne ocio, aventura, cultura y precios asequibles. La página electrónica es conocida mundialmente por proporcionar variadas sugerencias para los lectores que les gusta conocer nuevos lugares, degustar una cocina exótica y conocer lugares históricos. La lista de destinos para viajes largos en 2018 tuvo en cuenta la oferta de lugares con interés cultural, los precios en ellos practicados, los vuelos de acceso y las opiniones de los lectores y especialistas en viajes. Ciudad del Cabo también es otro destino africano que sale en la lista. Desde la prisión de Black Beach en Malabo, donde se encuentra preso por el delito de criticar al régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema, con sus caricaturas y publicaciones, el caricaturista Ramón Esono, conocido como Enser Ramón, ha hecho llegar una carta a sus allegados que les leemos a continuación. Hola a todos, en mi nombre y en el de mi familia. Quiero dar las gracias a todos los que siguen el combate, esperando me libere de esta situación en la que no pinto nada. Yo no pinto más que donde sea una persona libre y responsable de sus actos. Sin embargo, desde el poder han decidido no admitir la razón, allá donde razonar impondría un mejor ritmo al desarrollo general del cual se presume. Con mis esperanzas puestas en presentar en hashtag 218 Empire en Viena, como estaba previsto, y confirmar el sueño nacional de estar a la altura de las demás naciones, con lo único que se me da bien dibujar, no me rendiré. No nací con el planeta bajo los pies, nací para la felicidad de mi madre. Yo hoy vivo para dibujar en representación de mi gente. Gracias, en ser.
Africanía.
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 Zari zari pounti eira papa se quena matinta ai zari zari pounti eira papa se quena matinta ai how kwese tani se how konsei tani se how kwese tani se how konsei tani se how kwese tani se how konsei tani se
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy nos acompaña Lázaro Bustince. Encantado de estar nuevamente contigo aquí en los micrófonos de Africanía, Lázaro.
Encantado, sí.
Lázaro. En estos momentos de enero de 2018, cuando encaramos lo que va a ser el devenir de África, también podemos echar una mirada atrás a lo que ha sido este 2017 y podemos completar, hacer un juego de este 2017 y lo que va a ser 2018 es una buena fecha. Vamos a empezar por 2017 y una buena forma de contemplar un poco lo que ha sido la política del continente africano es mirar sus elecciones, elecciones presidenciales en África, en el continente africano durante 2017.
Podemos mirarlo como contarlo entre los logros, porque elecciones democráticas, más o menos, pero bastante democráticas, son siempre un logro. Y aquí nos basamos sobre la observación de todo el año pasado y también sobre el informe de Bo Ibrahim para analizar un poquito las elecciones en los 12 países africanos que han tenido lugar durante 2017. No vamos a entrar en cada país, nos llevaría mucho tiempo, pero ciertamente ha habido elecciones muy significativas. Algunas por su evidencia, como en Ruanda, con Kagame.
99%.
Exacto.
Eso es ganar unas elecciones democráticas.
Con antelación.
Solo hay un 1% de disidencia o de oposición.
Es fantástico, ¿no?
Y Occidente aplaudiendo a rabiar a Kagame, además. Ahora se ha reunido Trump con Kagame en Davos.
Sí, en Davos. Vamos, todo el mundo lo aplaude, se lo crean o no.
A este líder de la democracia.
Sí.
Y de los derechos humanos.
Exacto. Y acogido en todo el mundo como un héroe. Es realmente la parodia, la hipocresía social que juegan estos grandes líderes. Otros países han tenido unas elecciones muy interesantes. Interesantes, aunque ha habido tensión, como en Kenia. Pero donde se va afianzando la democracia a pesar de todo. De la tensión fuerte entre las dos grandes tribus, los Luo y Kikuyu, como en todos los países donde hay dos grandes tribus que predominan en el país. Pero parece que la democracia se va enraizando en Kenia, en Senegal, en Togo. En Togo también nos han dado una lección de, creo, como en Burkina Faso, de madurez social, donde la gente se ha levantado para defender su democracia y su constitución. Y yo creo que son países que nos van marcando la pauta en África.
Más en Togo, con unas fuerzas del orden que se están aplicándose con mano dura contra los manifestantes, pero una estructura de los manifestantes, una preocupación social es bastante seria y están aguantando.
Y lo interesante de todos estos movimientos es que no buscan llegar al poder. Lo que quieren es afianzar la democracia y el respeto a los derechos humanos y el desarrollo del país, lo cual me parece muy sano y para mí marca un poquito el futuro. Y lo están mostrando ya en algunos países, como claramente en Burkina y en Togo este año. Así que también interesante es el país de Zimbabue, lo que ha ocurrido en Zimbabue con Mugabe. Pues es un cambio interesante, sobre todo porque el ejército ha sido bastante profesional. Y es que muchos de estos países, con un dictador, la llave la tiene el ejército.
Lo que no hay que perder de vista, y además Zimbabue es un buen ejemplo de la importancia de ver 2017 y 2018 conjuntamente, porque también lo hablaremos en su previsión de 2018, las elecciones que van a tener lugar en principio para antes de vacaciones de 2018, es que ha habido un golpe de Estado.
Sí.
El ejército ha podido respaldar un poco la visión de la sociedad mayoritaria, pero no deja de ser un golpe de Estado y tendría que ser condenado tanto por toda la comunidad internacional como por la propia Unión Africana, que dice y tiene estipulado que no admitirá nunca un gobierno surgido de un golpe de Estado.
Es verdad, ha sido un golpe de Estado auténtico. Lo interesante en este caso de Zimbabue es que ha sido un golpe de Estado más social. Y para mí ahí está la clave. Que si es solamente militar, bueno, pues van y vienen. Pero si es un golpe de Estado social, sobre todo, político-social, entonces tiene más garantías de quedarse y de afianzar la democracia. Entonces, estamos que dos consideraciones a mí me parecen importantes en relación al año pasado, en cuanto a las elecciones presidenciales. Y es una, que la democracia se va enraizando en África. Yo creo que eso es patente, es evidente, y me parece algo muy importante para África, a pesar de que hay demasiados dictadores todavía. Y la segunda es que la participación ciudadana va siendo clave en las elecciones y en la vida democrática de los países africanos. Esas dos claves me parece que son importantes a señalar durante el 2017.
A mí, si me permites, diría dos países que también han tenido elecciones que la gente conocerá, sobre todo a Weah, el ganador del Balón de Oro, al jugador que precisamente con Liberia, por fin, tras presentarse a varias elecciones, ha conseguido la presidencia en una segunda vuelta y, por supuesto, arrastra la ilusión de los liberianos de ver qué es lo que puede hacer este as del fútbol, una de las figuras míticas del continente africano. Sí. Bueno, y ahora le toca verdaderamente dar el do de pecho y demostrar que aquello que prometía pues se puede realizar en un país que casi es un estado fallido.
Sí, es un buen ejemplo de alguien que es un héroe en el país a nivel deportivo. La gente le confía una responsabilidad mayor, digamos, a nivel social. Y por algo habrá sido que confían en él. Esperemos que dé la talla y responda a esas expectativas del pueblo. Esperemos.
Y a otro nivel también tendríamos, como en Ruanda, pues Guinea Ecuatorial, que exactamente igual, un 99% para Teodoro Obiang Nguema, solo un escaño para un diputado de la oposición, para el CEI, y además con la sede del CEI absolutamente rodeada por las fuerzas de seguridad, y además acaba de morir precisamente un opositor y se acusa a las fuerzas de seguridad de haberle matado bajo tortura. La situación caótica en Guinea Ecuatorial, una de las más difíciles de esclarecer su devenir, ¿no?
La única salvación que parece ser la más realista y la mejor, no es la militar desde luego, es los movimientos sociales, la participación ciudadana. Donde esto crece y donde toma parte activa, vemos que las cosas funcionan para bien, cambian para bien, y la democracia se enraiza y, por tanto, las expectativas de un progreso más sostenible. En los países donde todavía perdura y se queda esa dictadura total y opresora, que es todavía demasiado frecuente en muchos países de África y de otras partes del mundo, pues entonces todo está en peligro, el bienestar del pueblo, la paz, la convivencia, todo.
Además, lo que es cierto que tú decías de la evolución democrática del continente africano es que cada vez más estos países dictatoriales resaltan sobre el resto, que practican una democracia saludable.
Sí, yo creo que entre los retos más importantes que tiene África en muchos de los países donde persiste la dictadura es hasta qué punto la sociedad va a ser capaz, pues, de organizarse y de manifestarse en favor de derechos humanos, democracia y desarrollo para todos. En la medida que esta participación social sea más activa, las dictaduras van a ir a menos, porque tarde o temprano, de una forma u otra, van a caer. Pero van a perdurar mientras la gente se quede pasiva. Eso desde luego. Ni gobierno ni intervención extranjera va a salvar ninguna dictadura de un país africano o de otros países.
Tú hablas de gobernanza responsable y de gestión de recursos.
Claro, es capital. Hablamos de gobernanza responsable como una de las cosas más relevantes en la mala gestión, en la gestión injusta, inhumana, egoísta de los recursos y de los servicios que disponibles en el país. Porque todo viene a ser cuestión de gestión responsable, de líderes responsables, íntegros. Si no lo son, toda la gestión se vuelve a favor de unos pocos, de una minoría, de la tribu, del clan, y los demás perduran en la mera subsistencia. Además, la gobernanza no va a mejorar por sí sola. Es incapaz de salir de ese estado de posesión absoluta y de dominio absoluto, de control de poder y recursos. Solo, de nuevo, la participación ciudadana los va a liberar. Porque también notamos que la violencia perdura en los países de dictadura. Donde hay más dictadura, hay más movimientos armados. Es natural. Parte apoyados por la misma dictadura, porque si hay tantos grupos rebeldes, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ¿quién les está apoyando? Pues son los dictadores de la región y de otros países.
En la zona de Grandes Lagos, 4 dictaduras, o sea, encubiertas dentro de una democracia, claro, con Museveni en Uganda, claro, con Paul Kagame en Ruanda, con, claro, Nkurunziza en Burundi y con, claro, Kabila en la República Democrática del Congo.
Y en ese terreno de cultivo florecen los grupos armados, los grupos rebeldes, pero potenciados y armados por los dictadores. A medida que desaparecen los dictadores, desaparecen los grupos violentos. Porque no hay represión y porque la gente puede manifestarse y beneficiarse de los recursos.
Y además, allí esos recursos, precisamente en estos gobiernos, pero en tantos otros también, como lo vemos en España, sí, existe la fuga de capitales. ¿Cuánto dinero pierde África anualmente por esta fuga de capitales?
La fuga de capitales en África está calculada en 50.000 millones de dólares al año. O sea, es algo extravagante que tantos millones se vayan fuera del país. De hecho, la mayor parte de la ayuda extranjera vuelve a los paraísos fiscales fuera de África. Y esa es una de las muestras más claras de una gobernanza irresponsable y totalmente inhumana. Y esa es también la causa de la falta de desarrollo sostenible para todos.
Y hablamos de economía. ¿Ha crecido África durante 2017? Ya sé que es complejo porque África primero nos incluiría los países, sí, de África del Norte, y sí, países, sí, de grande referencia, con países que están en una situación, sí, casi, sí, de estado fallido, pero vamos, por hacer una media.
Sí, los medios informativos nos dicen que África crece ahora a un ritmo de un 3%, más o menos. Alrededor del 3%. Hace 3 o 4 años era más alto, 4 o 5, ahora ha bajado al 3%. Es decir, que es menor a los años anteriores, a causa de la mala gestión de recursos y fuga de capitales. Volvemos a lo mismo. Entonces, claro que existe un crecimiento económico. Podía ser mayor, hay más capital que se mueve, pero no es un capital que beneficia a la sociedad. Y por tanto, no beneficia ni la educación ni la sanidad de la mayoría. Beneficia, de nuevo, a esa minoría que vive en superlujo.
Oye, ¿cómo está la situación de la educación en África? Tú que te has dedicado a este área, en Uganda, por ejemplo, y en Kenia.
Pues, por un lado, hay un lado positivo. Digamos que la educación se va haciendo pública y gratuita. En Uganda hoy día y en otros países tenemos la educación primaria y secundaria gratuita, en principio.
¿Las niñas van yendo en el mismo porcentaje que los niños a clase?
Va mejorando. El número de niñas, el porcentaje de niñas participando en la educación va aumentando, eso sí. Y también va aumentando el número de niños en general que participan en la educación. Lo que está ocurriendo al mismo tiempo es que el presupuesto de la educación es bajísimo, como el de la sanidad. Entonces los profesores están muy, muy mal pagados y no ganan como 200 euros al mes un profesor. Entonces, como no están motivados, pues apenas se dedican a la educación pública. Lo dan luego en particular, como los médicos. No trabajan en los hospitales públicos, trabajan luego en las clínicas privadas. Es decir, hay una corrupción tal que hoy ni la educación pública gratuita es gratuita, ni es pública. Y ahí está la paradoja, que la idea es buena, pero luego, como no se, esos principios no van apoyados por un presupuesto, y por tanto, en realidad no se implementa una educación gratuita y pública, no se está implementando.
También hay que decir que todos estos países que reciben un gran porcentaje de sus presupuestos de donantes exteriores, son obligados por estos donantes también a reducir sus gastos sociales, los gastos que irían en educación y en sanidad. Y eso sí, son alentados a que aumenten sus gastos, por ejemplo, en defensa. Sí.
Es verdad, están muy condicionados. Los gobiernos africanos hoy día se estima que dedican el 60% de su presupuesto a pagar la deuda externa. El 60% de su presupuesto va a pagar la deuda externa. Es decir, que hay una dependencia brutal.
Pero esto es como una pesquería que se come la cola. Si el 40% de tu presupuesto lo estás recibiendo de estos donantes, les tienes que dedicar el 60% a pagarles.
Están esclavizados, están condicionados totalmente. Y por eso están las dos partes. Los gobiernos locales tampoco tienen una prioridad clara por la educación y la sanidad de todos, se enriquecen ellos mismos primero, y la presión y la dependencia, la esclavitud colonial exterior es brutal. Y por eso hablan de deshacerse y sacudirse de la deuda externa y dependencia externa.
Eso decía Dambisa Moyo, la célebre economista africana, de acabar con la ayuda hacia África, de que los africanos deben terminar con esa ayuda.
Meras palabras, por ahora.
Vamos por una de las últimas cuestiones económicas. Hablamos del compromiso por las fuentes de energía renovables, algo que se ha tomado muy en serio África.
Sí, es una fuente de esperanza. En África están optando por las dos, por todas las fuentes de energía, porque necesitan energía. Por un lado, hay un claro interés por la energía nuclear, está claro, están haciendo acuerdos continuamente varios países africanos con Rusia, China,
Japón,
etcétera.
Francia también.
También. Y al mismo tiempo hay una opción clara por optar por las energías renovables y más ecológicas, tanto hidroeléctricas, sobre todo los países que disponen de grandes ríos, como los países de África del Este, sobre todo Etiopía, Sudán y Uganda, Egipto. Y al mismo tiempo pues, energías también solar, eólica, etcétera. Quieren apostar por ello, pero son energías todavía caras, demasiado caras y por tanto poco accesibles a muchos países de África. Lo dijo también hace poco el presidente de Uganda, mientras la energía solar no sea más rentable, tendremos que ir a por la energía nuclear. Quieren ir por las energías renovables, que África tiene unos recursos enormes, al mismo tiempo no son rentables en este momento.
Pues Lázaro, hemos consumido el tiempo, pero nos queda 2018. Te propongo que en una próxima entrevista hacemos 2018, hacer una especie de prognosis de lo que puede ser 2018 para el continente africano.
Muy bien, de acuerdo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
We'll be right back.
Y el próximo martes 13 de febrero a las 6:30, África Fundación Sur se complace en presentar la obra junto a la librería Diwan del Islam y Lo Común Universal, Tolerancia, Coexistencia de Identidades y Cohabitación Religiosa de la Kusuf. El acto se celebrará en su sede de la calle Gaztambide número 31. Con la presencia de diferentes expertos. Presentación de la obra El Islam y lo común universal de Abdelah Boussouf en África, Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, próximo martes 13 de febrero a las 6:30.
Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Cire Sila nos marca este principio de actividades. Cire Sila elegida como mejor cantante femenina de Guinea en 1998. Una mujer nacida en la capital, en Conakry, pero con raíces en el norte del país. Pues con su música nos da pie a hablaros de algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y de esta ya os hemos comentado, pero no nos cansamos de repetirla. Un buen evento musical en Ciudad del Cabo, una ciudad que siempre nos regala buena música. Y en este caso este festival, que va a tener lugar ya pronto, el 3 de febrero, Metal for Africa. Con una buena representación del metal local y también de los diferentes subgéneros del metal. Metal for Africa en Ciudad del Cabo el 3 de febrero en Brackenfell. Y nuestros compañeros de Radio ECA, en la calle Geranios número 30 de Madrid, ponen en marcha el programa de prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes y extracomunitarias. Quien quiera más información de este curso gratuito sobre prevención y promoción de la salud para mujeres inmigrantes extracomunitarias, puede ponerse en contacto con el teléfono 91-593-0990. 91-593-0990, Radio ECA, en la calle Geranios número 30 de Madrid. Y el 24 de febrero comenzará en Dedugú, en Burkina Faso, la 14ª edición de Festima, el Festival Internacional de Máscaras y Artes de Burkina Faso, en Dedugú. Del 24 de febrero al 3 de marzo, 14ª edición de Festima, Festival Internacional de Máscaras y Artes. Y como ya os comentábamos en el pasado programa, en el Palacio de Congresos Conde Sansúrez, en la calle Real de Burgos de Valladolid, segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional del 1 al 3 de marzo. Segundo Congreso Formativo de Cooperación Internacional en Valladolid del 1 al 3 de marzo. Y terminamos en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, donde el Club de Estudiantes de Harvard Business School organiza la 20ª Conferencia Anual de Negocios de África, que este año tiene por lema Valores y Cadenas de Valor, África en una nueva era global, entre el 2 y el 4 de marzo. Harvard Business School. El Club de Negocios de África. Quiero Sí, pali pali, paso a paso hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Acompañados en este plácido paseo por Lázaro Bustince, con el que hemos estado haciendo una breve y sucinta visión de lo que ha sido el año 2017 para el continente africano. Y con el que seguiremos paseando por las cálidas costas de África para hacer una prognosis de lo que va a ser el presente año, el 2018, para el continente africano. Muchísimas gracias a Lázaro Bustince y, como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900 811 888 i comparteix el que importa.